en armonía.
Estamos cerca de ti. Visita nuestro sitio web www.armonía.cl o escríbenos a contacto@armonia.cl para saber más del ministerio y conectarte con nosotros.
En armonía, le indicamos la hora.
10:00 a.m.
Amén, gracias al Señor porque podemos compartir juntos en este horario, en este tiempo que el Señor nos concede para caminar por la palabra del Señor, reflexionar en ella. Démosle gracias al Señor ahí donde quiera que se encuentre antes de compartir la palabra. Señor, qué bueno eres tú. Gracias porque nos das el descanso, nos das las fuerzas para el día a día. Gracias, Señor, porque nos das una iglesia local. Gracias por cada congregación. Gracias, Señor, porque a través de Jesucristo hemos llegado a la salvación por su sacrificio maravilloso, glorioso y único. Gracias, Señor, por tener tu palabra. Y en esta hora te pedimos que nos hables por ella, que podamos nutrirnos de estos principios para caminar, para obedecerlos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Hemos estado compartiendo en otros programas, en otras reflexiones acerca de mayordomía. Y hoy día estamos ya finalizando esta serie de mensajes que hemos compartido. Y hacer un pequeño resumen de lo que hemos compartido. Mayordomía de finanzas, bíblicamente hablando, por supuesto, la palabra del Señor es la que nos enseña. Y los principios básicos de mayordomía es que Dios es creador de todo, Dios es dueño de todo y Dios merece toda gloria. Y por supuesto, Él nos ha dado la mayordomía, es decir, la administración. Es una administración delegada. Como todo mayordomo, como todo administrador, no es dueño, no es propietario, sino que es el administrador de los bienes de otro, en este caso del Señor. Y muchas veces cuando hablamos de mayordomía de finanzas nos complica porque han existido abusos, malas enseñanzas al respecto, aprovechamiento usando el nombre de Dios y de la Biblia. Por lo tanto, hay personas que quedan ahí con la suspicacia de qué se va a tratar. Algunos dicen ya van a pedir dinero, es decir, está asociado al abuso. Sin embargo, independiente de lo que otros enseñen, bíblicamente debemos enseñar todo el consejo de Dios. Por otra parte, alguien podría sentirse descubierto porque sabe que está en falta, sabe que no ha sido fiel para con su Señor. Y eso es algo que la conciencia y el espíritu nos puede acusar sin que nadie nos apunte con el dedo. Nosotros mismos nos percatamos de aquello y quizás el solo tema de mayordomía de finanzas nos puede complicar. Por otra parte, abiertamente decir, Señor, no quiero que te metas en esta área de mi vida. Yo quiero servirte, yo quiero adorarte, pero las finanzas déjamelas para mí, yo me haré cargo, no quiero que entres en esa área. Por lo tanto, qué importante es conocer bíblicamente acerca de la mayordomía de finanzas. Y estuvimos revisando el principio de gratitud. Todo lo que tenemos es por amor, por la gracia del Señor. Por lo tanto, si entendemos que todo es entregado por Dios, nuestra base de mayordomía, de finanzas, es porque estamos profundamente agradecidos. Me imagino que así piensa usted. ¿Tendrá una profunda gratitud? Es todo creyente, debería tenerla, porque partamos por la mayor de las bendiciones, la salvación. ¿Qué hemos hecho para merecerla? Nada, absolutamente nada. Por lo tanto, principio de gratitud, lo revisamos. Por otra parte, También hablamos acerca del principio de amor. ¿Qué significa eso? Pensar más en Dios que en nosotros mismos. Cuando pensamos más en nosotros, en el ego, y lo decimos, mi casa, mis hijos, mi trabajo, mi dinero, mi vehículo, mis bienes, estamos hablando de que hacemos un culto al yo. Y cuando amamos, nos desprendemos. Cuando nos enamoramos, compramos el anillo, ¿no es cierto?, de compromiso, vamos a la joyería y buscamos lo más hermoso que esté a nuestro alcance para darlo a la persona amada, a la mujer que amamos. Es que cuando amamos de verdad, simplemente damos principio de amor. Cuando en el principio de, perdón, en la mayordomía de finanzas, amamos a Dios, reconocemos que Él merece lo mejor y eso nos lleva a poder dar de forma desprendida, porque amamos, básicamente ese es el punto. Y también el principio de generosidad que revisamos también días atrás. Y dentro del principio de generosidad revisamos que la generosidad es personal, y que la generosidad se enseña con el ejemplo. Y hoy día finalizamos con otros puntos de la generosidad. ¿Dónde está basado bíblicamente? Porque aquí no estamos hablando de conceptos humanistas. Estamos hablando de la palabra, los principios de la escritura. Primera de Crónicas, capítulo 29, versos 1 al 9. Primera de Crónicas, 29, 1 al 9. Aquí vemos el principio de generosidad y de él vamos a extraer varios puntos. Y leemos la palabra del Señor. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios, él es más joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Yo con toda mi fuerza he preparado para la casa de mi Dios, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, y que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro de Ofir, 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiera hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de las familias y príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce, 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en mano de Jehiel gersonita. Y se alegró el pueblo de haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Es un pasaje precioso. ¿Y de dónde sale este pasaje? Sale porque el rey David, una vez que él ha ganado todas sus batallas y ya tiene paz en su nación, él se levanta en la casa de la cama real, se pone las pantuflas reales, la bata real, empieza a caminar por los pasillos, llega al ventanal real, va a tomar desayuno real, todo real, y se da cuenta cuánto Dios lo ha bendecido. Ya tiene casa como rey, una casa maravillosa, no como la que tenía cuando niño, cuando cuidaba ovejas. Y él tiene una reflexión. Y él dice: no puede ser que yo, siendo un simple mortal, es verdad, soy rey porque Dios me ha puesto aquí, pero no es posible que yo, siendo un hombre, tenga tantos lujos y el arca del pacto, el arca de la alianza, la presencia de Dios esté entre simples cortinas. Y ahí nace la idea de edificar una casa digna de Dios. Y cuando ya está en ese proceso de levantar casa al Señor, el Señor le dice: David, está excelente tu idea, pero tú no vas a poder hacer la casa, mi casa, porque tienes las manos con sangre, porque has sido un guerrero. Así que he designado a tu hijo Salomón para que edifique la casa. Él, en vez de desanimarse, se une y apoya a Salomón, porque no lo está haciendo para aparecer. No está haciendo para que él se llene más de fama, sino porque realmente ama a Dios. Y aquí hay ya lecciones que no me voy a distraer, pero hay lecciones tremendas solamente en aquello, ¿no? Y hoy día revisamos el área de donde David enseña la generosidad. Y decíamos que la generosidad es personal. No podemos andar obligando a la gente a ser generoso. O somos o no somos. Y acá el rey David dice: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios, y hace el listado de las cosas que ha preparado, pero también agrega: porque yo tengo un afecto especial por la casa de mi Dios, voy a sacar de mi tesoro particular. Esto habla de que no era generoso con lo ajeno. Es fácil ser generoso con aquello que no nos pertenece, pero él dice: yo soy rey, tengo acceso a todo, pero no solamente voy a sacar del tesoro de la nación, sino que de mi propio tesoro personal voy a sacar cosas preciosas para la casa de mi Dios. ¿Por qué? Porque la generosidad es personal. Y aquí cada uno tendrá que evaluar qué tan generosos somos o qué tan tacaños somos. Es personal, pero esto ya lo revisamos, estoy haciendo el recuento. Y también la generosidad se enseña con el ejemplo, porque él pregunta: ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Él, como rey de Israel, perfectamente pudo haber ordenado: ya, vamos a levantar un impuesto y todos están obligados a dar. Así se hacía en la antigüedad. Pero él tiene otra actitud y pregunta abiertamente, sin obligar a nadie. Pero él, dando el ejemplo, él ha separado de su tesoro real y de su tesoro personal, y pregunta a los demás: ¿alguien más se quiere unir? ¿Alguien quiere participar? Es que la generosidad no solo es personal, la generosidad se enseña, sobre todo a los hijos. En la familia, si los padres han sido generosos, hay una gran probabilidad de que los hijos también lo sean, porque vieron el ejemplo. Si en la casa siempre vieron que los padres se desprendían y podían dar de lo que tenían para otros, va a ser normal. Si los hijos saben que el padre ha separado de su sueldo el diezmo para el Señor, una ofrenda, eso se va traspasando de generación en generación. Es que la generosidad se enseña. Es que cuando los padres le dicen: hijos, vamos, acompáñenme, vamos a ir a orar por una familia y vamos a llevarle algo, una ofrenda, es que los padres tienen la obligación, por así decirlo, de comunicarle a los hijos y enseñarles. Es como decirle: hijos, separen algunos juguetes de ustedes. ¿Qué les parece si los damos a niños que tienen menos que ustedes? Todo un desafío. Estas no son órdenes que yo pueda dar. Son ideas o cosas que otras familias han hecho. El punto es que la generosidad se enseña. Pero hoy día los puntos que tenemos para esta jornada son los siguientes. La generosidad trae gozo. Estos son principios de mayordomía, de finanzas bíblicas. La generosidad trae gozo. De hecho, estamos en el libro de Primera de Crónicas 29, para que usted lo tenga ahí anotado como texto principal. Primera de Crónicas 29, y revisamos ahora el verso número 9. Y dice la palabra: y se alegró el pueblo de haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Lo está expresando que el pueblo se alegró, porque cuando se enseña correctamente la generosidad, si es una generosidad obligada, deja de ser generosidad. Es simplemente una imposición. En el fondo, si alguien quiere restarse, que lo haga. Si alguien no quiere dar, que no lo haga. Porque debe ser personal. Se debe enseñar con el ejemplo, pero también trae una característica. Cuando aprendemos a ser generosos y se empieza a ir, mi egoísmo empieza a dar paso a que ahora empezamos a encontrar gozo en poder bendecir a otros, o en este caso, a Dios. El pueblo se alegró por haber contribuido voluntariamente. El rey les enseñó a encontrar gozo en el dar. Por eso que es más bienaventurado es dar que recibir, palabras del Señor que quedaron registradas, ¿no es cierto?, allá en Hechos. Y Dios ama al dador alegre, porque la generosidad trae gozo. En Chile hay expresiones que son distintas, ¿no es cierto?, que hay que dar hasta que duela. Pues se puede entender, pero bíblicamente está incorrecto, porque el dar, el ser generosos, el dar correctamente, bíblicamente, debe traer gozo. Si solo nos queda un sabor amargo, tenemos que pedir al Señor que nos enseñe nuevamente a dar. Si empezamos a sacar en cara, es que yo di tanto, y empezamos toda la vida, recordamos cuánto di, y se lo hacemos recordar a otros, es que hay que ser enseñados nuevamente en esta área. El ser generosos no es para ostentarlo, no es para andarlo publicando, pero sí, cuando damos con generosidad, eso trae una satisfacción íntima, interna, espiritual. Encontramos gozo en el dar. Así dice la palabra, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. La razón es que lo hicieron de corazón, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Cuando se da, se debe dar con amor. Cuando se da, se debe dar con el entendimiento, en este caso, que es para Dios. Y para Dios, lo mejor, y lo mejor nace primeramente del corazón. Amén. Amén. Así que la generosidad trae gozo. El gozo del Señor. Por otra parte, la generosidad siempre es voluntaria. Repetimos este concepto porque está nítidamente en el pasaje. Dice, y estamos en Primera de Crónicas 29, verso 9, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Y después lo repite, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. La generosidad siempre es voluntaria. No podemos ser forzados ni nosotros forzar. Esto habla de que nace de un entendimiento, como ya lo expresamos en otros puntos, un corazón agradecido, un corazón que ama, un corazón que reconoce que todo es por gracia. Por consiguiente, vemos el ejemplo de Dios en tantos pasajes que nos hablan de aquello, pero uno, posiblemente el más conocido, es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y aquí vemos que el primero que ha dado con generosidad no es David, no es Abraham, no son los patriarcas, no fue José, es Dios. El primero que da con generosidad, a manos llenas, Él da lo mejor del cielo a su Hijo, a su único, al unigénito Hijo de Dios. Y la razón, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nos amó tanto que dio, entregó a su Hijo. Es que la generosidad siempre es voluntaria. Si nos damos cuenta que el Señor ha dado, nosotros también queremos imitar al Señor. Y qué bueno es ser enseñados en estos principios. Muchas veces no se nos enseña, o no queremos aprenderlos, o no queremos escucharlos, porque nos incomoda, porque no queremos que nadie se meta en esta área en la cual muchas veces estamos cómodos, en que decimos, sí, yo solamente alabo al Señor, pero no quiero dar. Bueno, otra vez decimos lo mismo, si alguien no quiere, que no lo haga. Pero nuestro deber bíblicamente es enseñar todo el consejo, y la generosidad trae gozo y siempre es voluntaria. Voluntaria, entre comillas, por así decirlo. Porque, y esto es algo que yo enseño siempre a mis hermanos, el único que nos puede forzar a algo, a hacer algo, no es el pastor, no es un hermano, no es un ministerio. El único que nos puede impulsar a hacer algo es Dios a través de su Espíritu y su palabra. Porque tiene poder autoritativo. O sea, la palabra de Dios no es un consejo así como si quiere lo toma ni si quiere no. Si nosotros somos verdaderos creyentes y creemos que la Biblia es palabra de Dios y lo que se nos enseña debemos tomarlo realmente en cuenta, el único que podría impulsarnos a obedecer y a dar no somos los seres humanos. Y Dios nos libre, porque cuando los seres humanos ocupamos esa labor, podemos transformarnos en una secta. En una secta la gente es obligada a hacer lo que quieran. Y estos días vimos una tragedia en África. Muchos murieron siguiendo a un líder, cosa que se ha visto en diferentes historias a lo largo, ¿no es cierto?, de otros siglos y de este siglo también. Cuando alguien está en una secta, le lavan el cerebro y hace lo que dice el líder. Pero nosotros, como una iglesia sana, bíblicamente hablando, y creemos que la palabra de Dios tiene autoridad, entonces la obedecemos, no a la fuerza, no por coerción ni porque un hombre nos obligue, sino porque hemos sido seducidos por el Espíritu Santo. Hemos sido impulsados por Él a obedecer. Y si amamos al Señor con todo el corazón, también lo haremos. Pero es voluntaria, dice la palabra del Señor, y es nuestro deber enseñarlo. Y por último, la generosidad a Dios es alabanza. La generosidad a Dios es alabanza. Terminamos con el verso número 10 de Primera de Crónicas 29. Asimismo se alegró mucho el rey David, verso 10. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Dios delante de toda la congregación. Y dijo a David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Lo que está haciendo el rey David es que después de haber dado con gozo, voluntariamente, haber dado el ejemplo, haber tomado esto como algo personal, él alaba a su Señor. Es que un corazón que ama, un corazón agradecido, un corazón bien enseñado, un corazón obediente, es un corazón que está alineado para poder alabar al Señor. Un corazón que está en línea con Dios es un corazón que alaba, que bendice. El rey se alegró de que junto a la congregación, junto al pueblo del Señor, pudieron bendecir para la construcción del templo de Jerusalén, templo a Dios, al Señor. Y lo que David dice: Señor, seas tú bendito. Dios Israel, nuestro Padre, por la eternidad, desde el siglo y hasta el siglo. Un corazón que alaba, que bendice al Señor. Si adoramos, si alabamos, no solo debemos hacerlo de palabra, no solamente con un cántico, no solamente con una asistencia a un culto, sino que todo nuestro ser, incluidas nuestras finanzas, está involucrada con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Señor, aquí está, te lo doy porque te amo. Y David nos enseña este principio tremendo, de que en medio de las finanzas bíblicas, de nuestra mayordomía, de nuestra administración, debemos también ser generosos a nuestro Dios, básicamente porque le amamos y estamos agradecidos. La pregunta es: ¿alguno de los que estamos a esta hora tenemos gratitud para con Dios? ¿Estamos llenos de amor por nuestro Señor? ¿Cómo está nuestra generosidad para con el Señor? ¿Lo estamos haciendo de forma voluntaria? ¿Estamos dando ejemplo? ¿Estamos sintiendo el gozo por esto? Estamos alabando al Señor con todo el corazón, con todo lo que somos. Dios nos ayude, nos enseñe a ser como Él es, un Dios generoso, lleno de amor y de misericordia, que nos ha dado lo mejor del cielo, a Jesucristo, nuestro Señor.